El telón y la estrella.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Silvia Marsó. Hola, Silvia.
Gracias, muy amables.
Del Casino de Monte Carlo, aquí, porque estrenasteis ayer en Madrid.
Sí, Silvia. En el Teatro de la Abadía, que es un templo de las artes escénicas. Nunca mejor dicho, porque es una iglesia. Uh-huh. Y la verdad es que ha quedado maravillosa la escenografía de Arturo Martín Burgos en ese escenario tan increíble, con esa cúpula que tiene, que llega al infinito. Es un espacio idóneo para este montaje que ha dirigido Ignacio García.
Un montaje que tú viste en París. Bueno, sí. No sé si exactamente, supongo que hay cambios, claro, ahora nos
Total
comentarás. Que combina muchas disciplinas, el canto, la danza,
sí.
Por supuesto, el lenguaje teatral.
La literatura.
Y que parte de la novela de Stefan Zweig, que a ti te enamoró, ¿no?
Sí,
cuéntanos
sí,
un
sí.
poco cómo fue.
El primer contacto que tuve con esta novela, porque yo a Zweig ya le había leído Carta de una desconocida, uh-huh. El mundo de ayer, Sentimientos encontrados. Es un autor que me encanta. Me encanta desde siempre, porque yo no sé si por su amistad con Freud desde la tierna infancia o por su condición como ser humano muy sensible, porque era muy sensible, sabía retratar a los personajes de una manera profunda y con unos matices impropios de muchos escritores, porque a veces les ponen un rol a los personajes como muy básicos, que están y lo que hacen es desarrollar mucho la trama. En cambio, Zweig, la trama siempre suele partir de algo muy sencillo, una cosa anecdótica incluso, pero a partir de cada personaje que interviene en la historia, está haciendo un análisis profundo y absolutamente lúcido de la condición humana. Entonces es un autor que a los actores y a la gente que nos interesa conocer al ser humano nos encanta porque nos aporta muchísimo. Y yo un día pues, me incorporé al reparto de Gran Hotel, la serie de Antena 3, uh-huh. Y Eloy Azorín, que tenía una trama conmigo, hacíamos el rol de una mujer casada que se enamoraba de un chico joven, hijo de la dueña del hotel que interpretaba Adriana Ozores. Él, pues dándome la bienvenida, me regaló 24 horas en la vida de una mujer.
Wow,
fíjate, qué detalle
qué
tan
bienvenida
bonito.
Más bonita.
Sí, fue un detalle precioso. Leí la novela en una tarde porque es que no pude, empecé a leerla y no pude parar. Y al cabo de 2 años me entero que están haciendo la novela en París, pero en versión musical. Como yo hacía como unos 15 años que no había vuelto a hacer un espectáculo musical, el último fue Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, que se estrenó aquí en Madrid, en el Teatro Marquina, uh-huh. Y estuvimos un año. Y además fuimos Premio Max.
Fue un gran éxito, eso sí. Te iba a decir que
se hizo
fue.
En Cataluña también, con gran éxito también. Y fue, bueno, fue una obra que duró mogollón, y luego hubo gira, era una pasada. Un espectáculo musical de pequeño formato, que son los que me gustan a mí, siempre con un sentido crítico, ¿no?
Sí. En este caso, la intimidad.
En este caso, era la pareja.
Todavía sí. Más importante.
Sí, ¿no? Efectivamente. Ayuda muchísimo. Y me fui corriendo a París, porque además tengo amigos y familia y tal, pues me pasé unos días y cuando vi aquello y escuché esa música que ha compuesto Sergei Drechnin, un ruso, que es una eminencia, que ahora está viviendo en Nueva York, pero ha pasado mucho tiempo en Berlín también. Es un creador, un excéntrico, también te digo, es una persona muy... Y también es judío, él uh-huh. Tiene su origen judío y tal. Es una persona con una capacidad intelectual exquisita. Conoce todas las... Como buen ruso, tiene una educación musical extraordinaria. Y ha hecho una composición musical para la novela de Stefan Zweig, con una es como un caleidoscopio de músicas históricas de todo el siglo XX, XXI y XIX, podría. Abarca todos los estilos.
Es un recorrido por el mundo, sí, de ayer musical también.
Efectivamente, tiene una connotación, precisamente, es que Zweig era un europeísta y la cultura europea está presente en 24 horas en la vida de una mujer porque transcurre en Monte Carlo, pero ella es escocesa. El protagonista masculino es polaco, pero está estudiando en Viena. Al mismo tiempo, hablan de la Riviera, de la Costa Azul, en fin, se habla de París constantemente, se habla de Italia, hay referencias a toda Europa, ¿no? Y sobre todo, pues es una. En realidad, está muy bien redactado en el programa de la Abadía, del Teatro de la Abadía, porque en la web pone eso, que es un crisol de cultura europea este espectáculo. Y en una temporada, la temporada 2017-18 que ha programado la Abadía, cuya imagen de esta temporada son mapas, hay mapas de todo el mundo, ¿no? Hicieron incendios que hablaba del Líbano y toda la problemática. Bueno, en fin, que es, me estoy yendo por los cerros de Úbeda.
Pero
volviendo al ruso, a Sergei Dreknin, te diré que es una música poliestilística, como he dicho, y que de repente hay connotaciones de Piazzolla, de Skurbyl, de Sondheim, de Satie, de Wagner, bueno, y me dejo muchos...
Y muy exigente para ti, Silvia, y para tus compañeros.
Sí, es muy exigente, porque es muy difícil. Es muy difícil y única. No se parece a nada. Tiene momentos más cercanos, más emotivos, pero luego tiene momentos como son... Claro, como todo lo que ocurre en escena es tan trepidante, pasan tantas cosas en tan poco tiempo... También la música pasa de un registro a otro, de un matiz a otro, y es como un recorrido, ¿no?, por las distintas emociones.
Y de lo dicho a lo cantado, casi instantáneamente, ¿no? Has comentado, he podido leer que estás...
No, es que no nos damos ni cuenta.
Claro.
Es un espectáculo en el que la música no está para adornar la obra teatral, sino que forma parte de lo que sería el subtexto o la narrativa interior de los personajes. Normalmente, en principios del siglo XX, la gente no mostraba, sobre todo en las clases altas, no mostraban sus sentimientos. La gente siempre tenía que mantener la compostura y tener una cierta distancia, y es una cuestión de las normas sociales de la época, ¿no? Aunque en nuestro montaje la época no se ha tenido en cuenta, es más atemporal.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que estamos acostumbrados a que hay un teatro, el de Chekhov, Ibsen, hay un teatro universal, Shakespeare, cuyos personajes retratados por estos autores suelen ocultar sus emociones, sus sentimientos. De ahí viene de ahí empezó el método Stanislavski en el mundo de la interpretación, para mostrar a través de la interpretación lo que no dices con palabras. En este caso, en 24 horas en la vida de una mujer, la música hace esa narrativa interior. Por eso es tan variada, tan presente, y por eso nunca para. Es decir, hay muy pocos momentos en la obra en los que no exista la música. O está porque
canta. Mi corazón como un volcán me sacudió.
Estamos, o está porque pensamos o porque transitamos de un lugar a otro. Porque no olvidemos que en la obra aparecen varios escenarios. Una estación de tren, una pensión de mala muerte, un hotel de lujo, las calles de Monte Carlo, de repente se ve la Riviera, la antigua Viena, un palacio en la antigua Viena. Y todo eso ocurre en el mismo sitio, en la obra teatral. Pero está hecho de tal manera virtuosa por parte de Ignacio García, el director, y de la luz mágica y sobrecogedora de Juanjo Llorens, que pasas de un lugar a otro sin moverte del sitio, y además de una forma fluida y como si fuera parte de un sueño. En los sueños, yo siempre digo que la obra como narra el recuerdo, ¿no?, de la señora C, de aquellas 24 horas que vivió. En los sueños reales de nuestro dormir a diario no tenemos un principio y final o un intermedio. Los sueños fluyen, ¿no? Se van mezclando, se van entrelazando. De repente estás soñando con una cosa y aparece otra. Cuando te despiertas y recuerdas el sueño, no sabes cuál fue el principio ni el final. No, está todo mezclado. Pues es un poco lo que ocurre en esta obra, en este montaje. Todo fluye, todo está presente y todo está en el pasado. Es como una simbiosis entre la realidad y la irrealidad, pero el público lo entiende, lo percibe y lo siente a través de la música y de los personajes y de lo que cuenta Zweig con su texto maravilloso. Y es un ejercicio teatral, tanto para nosotros como intérpretes como para el espectador, porque es un transportarse a través de del arte a una serie de emociones y sentimientos muy, muy cercanos y al mismo tiempo muy, muy interesantes.
Claro, Silvia, porque la señora C ve cómo su vida se transforma, pero obras así también nos transforman y de eso va el teatro, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el gran aliciente, ¿no?, de obras de este calibre. Todos los grandes autores, cuando están ahí y han pasado la criba de los siglos, es por algo. Entonces, si tuviéramos que definir qué pretendía o qué creemos nosotros que pretendía Zweig con esta novela, en principio pone una anécdota, un momento en la vida de una mujer que acaba de enviudar, que sus hijos han marchado de casa porque ya son mayores y está en plena crisis del abandono del nido, con una depresión profunda porque ha perdido a su marido de una manera trágica, con una enfermedad tropical prolongada y dura. Y ella está en un pozo, no puede salir de ahí. Y entonces decide, ya que tiene recursos, porque es aristócrata, decide viajar para salir de ese pozo. Y en ese viaje por Europa, por nuestra vieja Europa, se encuentra en Monte Carlo con un joven, un muchacho casi, que está jugando a la ruleta una fortuna y la pierde. Y ese muchacho sale absolutamente consternado y se dispone a suicidarse cuando ella lo ve y lo salva. Así es como empieza. O sea, que no estoy haciendo spoiler. Imagínate si empieza así, ¿cómo seguirá? Es muy trepidante, muy emocionante, muy vibrante todo lo que pasa. Hay mucha sensualidad, mucho deseo, mucha generosidad. Incluso hay mística. Hay una reflexión mística que ha potenciado mucho el director, que es un gran lector de los místicos, de San Juan de la Cruz, de Teresa, uh-huh. Santa Teresa. Ignacio García es una persona muy profunda. Y a través del viaje iniciático que emprenden este joven y esta mujer madura esa noche, de alguna manera están salvando sus almas y están encontrando un sentido a sus vidas. Otra cosa es lo que vaya a pasar después, que el público descubrirá en directo, ¿no? Pero sí que hay una reflexión sobre algo importante, que es el momento en el que el ser humano por primera vez toma conciencia de que su existencia le pertenece y que haga lo que haga, debe tomar las riendas de su vida, porque si no, estamos siempre condicionados por lo externo. La sociedad, la religión, la familia, el trabajo, la hipoteca, el clima, cualquier cosa externa, cualquier condicionante, sí, los miedos propios. Solo, claro, el destino, Zweig pone el destino, además como otro personaje. En la novela es un narrador, en el espectáculo teatral es un personaje más, es el tercer uh-huh. personaje, que simboliza un poco también la moral, o sea, no la moral, la conciencia de Zweig, pero también significa un poco el destino, que es el que conduce, el que manipula todo lo que va sucediendo para que los personajes lleguen a un límite, que es a partir del punto desde el cual ellos emprenderán ese viaje. O sea que es interesante porque a veces tenemos que llegar al fondo de la vida. ¿Cuánta gente no ha confesado muchas veces que después de un cáncer o después de perder a un ser querido o después de perder el trabajo, de un momento
crucial,
¿no?, se produce un cambio en sus mentes y en sus formas de sentir? Y a veces es para mejor.
Y es una llamada a la libertad personal, ¿no? De enfrentar sí. ese miedo, esos condicionantes sí. que todos tenemos
sí.
y elegir. A lo mejor hacer una elección absolutamente contraria a todo lo que habías elegido antes
claro.
o lo que habías sido, ¿no?
En el caso de una mujer, imagínate, siempre con más trabas para desarrollarnos a través de los siglos, ¿no? Como individuos independientes, siempre ha sido peor. Imagínate también un aristócrata cuya vida ha sido planificada desde la cuna y este planteamiento de que de repente un día te despiertas y estás en un sitio ante un hecho, un accidente, algo grave y tienes que decidir, es lo que te provoca la libertad, el canto a la libertad de Zweig a través de esta obra, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos cuando ya es tarde, Y digo cuando ya es tarde porque el momento para mí más importante de la obra es al final, y no es spoiler tampoco, porque está en la novela.
Ella es mayor, ¿no?
Ella es una señora muy mayor y se pregunta una serie de cosas que el público yo creo que se las pregunta con ella. Pero hay una especie de momento, una pequeña musical, un momento musical precioso en la que ella canta a la vejez. Es como un himno a la vejez, es como un enaltecer la vejez. La vejez cuando ya tu pasado ya no te importa, cuando ya has conseguido ser quien eras o al menos encontrarte a ti mismo. Ese es el momento que a mí me parece más lúcido, más importante y de más envergadura en todo el espectáculo. Y es muy sencillo, es un momento muy sencillo en el que ella canta algo frente al público, mirando al vacío y reflexionando sobre lo que ha sido su vida.
Sencillo, y volvemos a lo de intimidad que contabas antes, ¿no?
Sí, sí.
Decías que los espectadores se van a hacer preguntas, igual que se hace la señora Missy.
Sí.
¿Confrontarles con esas preguntas para ti es ofrecerles un regalo o aproximarles a un abismo?
No, es el regalo. Yo creo que, como decía Bernard Shaw, y me gusta mucho repetir esta frase porque me gusta su significado profundo, Bernard Shaw decía que los espejos sirven para verse el rostro y el arte sirve para verse el alma. Entonces, me parece tan apropiada en los tiempos que corren que necesitamos el arte para ver qué pasa con nosotros, con el ser humano, con la sociedad, con qué pasa. Entonces, claro, un hombre tan lúcido, tan clarividente como Stefan Zweig, que pudo escribir El mundo de ayer y plasmar lo que está pasando en Europa, en el mundo, tal y como está la situación a nivel internacional, lo plasmó de una forma, pues fíjate, hace pues más de 80 años, ¿no? Uh-huh. Y para mí esa es la gran fuerza del teatro y lo que me mueve a producirlo y arriesgar mi casa, y hipotecar mi casa y hacer un esfuerzo titánico para sacarlo adelante. Esa intención profunda de llevar al público y a mí misma, ¿por qué no? Como intérprete y como lectora, espectadora, o como llámalo como quieras. Pero acercar las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos, acercarlas a un espectador que está sentado en una butaca. Porque, por desgracia, esas preguntas no se suelen hacer ni en las televisiones, ni en las redes, porque es todo muy mediático, muy rápido, muy, muy efímero, inmediato, todo es... Y, en cambio, el hecho de ir a un teatro, sentarse en una butaca y dejarse arrastrar por la oscuridad y por una belleza artística de gente, unos músicos, unos actores, un escenógrafo, un diseño de luces, de vestuario, que está ahí al servicio del pensamiento de Stefan Zweig, a mí ya me parece eso. O sea, para mí eso ya es el motor de toda mi lucha.
A lo mejor 24 horas en la vida de una mujer ha sido un poco como... para ti, el Casino de Monte Carlo para la señora C.
Pues sí, has dado en el aguijón, ¿eh? Tienes mucha intuición, sí, sí. Porque yo no me daba cuenta, ¿eh? Te lo juro. Y un día, cuando han pasado 24 meses desde que yo empecé con este periplo, para poder hacer 24 horas en la vida de una mujer, 24 meses, te lo juro que cuando estrené habían pasado exactamente 24 meses. Es alucinante.
Nada es por casualidad.
Nada, Silvia. Es por casualidad, ¿eh? Y yo en ese momento me di cuenta, ostras, pensé, he hecho exactamente lo que plantea la señora C en esta obra. He roto con todo lo... Porque, claro, yo como actriz pues tengo muchas ofertas, gracias a Dios, nos vamos, toco madera. Y a mí no me faltan los personajes en teatro, principalmente, que es el medio en el que me desarrollo más habitualmente. Y de repente yo digo, pero es que me falta algo, me falta buscar algo, un reto personal, algo difícil, algo que sea distinto, que no lo haya hecho antes, que no sea reconocido, que no haya hecho prácticamente nadie. Porque, claro, yo llevo interpretando personajes maravillosos, pero que ya no lo han hecho otras actrices, ya se han visto miles de montajes como Yerma, Casa de Muñecas, El Zoo de Cristal. Se ha hecho mucho, es un teatro maravilloso, pero yo digo, quiero hacer algo nuevo, distinto. Y mira por dónde, el destino me llevó a París Y yo he tardado 24 meses en sacar adelante este proyecto, que ha sido para mí el reto, el romper con lo establecido, el arriesgar, el escucharme a mí misma y decirme a mí misma, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que deseas hacer?
¡Qué valiente!
Y encima hacer una apuesta en los tiempos que corren. Y económicamente ha sido muy, muy duro para mí, porque es un proyecto muy ambicioso y con un gran equipo de profesionales que han apostado todos por el proyecto, pero no dejan de ser grandes profesionales. Así que, y además me congratula algo muy especialmente. Y es que también fue una coincidencia. Fíjate, por eso te digo que es que nada es porque sí, ¿eh? Mm. Fue una coincidencia que en un momento dado me di cuenta que en 2017 se cumplía el 75 aniversario de la muerte de Stefan Zweig.
Mm, exacto.
Y no había, o sea, no lo, yo
en
no
España
lo sabía.
No, había, no. No ha habido nada no, tan yo, especial.
Claro,
este.
no ha habido nada directamente.
Aquí hemos hablado un poquito en la
sí,
radio,
¿verdad?
Pero bueno,
bueno aquí
pero no,
sois
no más, digamos a...
Sí, a nivel institucional sí. No se ha hecho. Mm. La única como celebración pública que se ha hecho ha sido el estreno de esta función de teatro basada en una de sus novelas. Y a mí me... Claro, pero qué casualidad, ¿no? Porque yo tenía prevista la fecha de 2017 para estrenarla. Porque por un tema de derechos. No es que yo me hubiera planteado aprovechar la efeméride. No.
Uh-huh. Digo el centenario, el aniversario.
Sí, el aniversario. No. Eso fue... Y cuando ya tenía los derechos comprados y todo ya tal, digo, anda. Pero sí hace 75 años que este hombre se suicidó en Petrópolis con su mujer. Y luego me entero que en todo el mundo, en toda Europa, están haciendo de todo tipo, bueno, de todo. Ciclos, películas, se ha hecho una película recientemente, Stefan Zweig, Adiós Europa, que fue
sí,
una maravilla.
Buenísima,
muy recomendable. Y me entero, bueno, que en Austria están haciendo todo y en muchos sitios, hasta en Brasil, en todas partes.
Y tú aquí.
Y yo aquí solita.
Te lo agradecemos mucho, Silvia. Estamos deseando ir a ver 24 horas en la vida de una mujer. Eso, te damos las gracias por hacerlo, por ser tan valiente.
Gracias a vosotros.
Y por venir a la radio a contárnoslo.
Quiero nombrar a mis compañeros.
Por supuesto.
Porque son maravillosos actores. Felipe Ansola, Víctor Massán y Germán Torres. Quiero nombrar también a mis músicos porque son virtuosos de música de cámara, la dirección de Josep Ferré como director musical, Gala Pérez Iniesta y Silvia Carvajal en el violín, Irene Celestino Chico y Álvaro Llorente en el violonchelo y Carlos Calvo Tapia y Josep Ferré en el piano. Son maravillosos y quería nombrarles.
Como tú. Muchas gracias, Silvia.
Ya sin